7. There are different psalms for different purposes. Hay salmos para diferentes propósitos. And I've been praying this week about what is the application? ¿Cuál es la aplicación de este salmo que vamos a leer? But stay with me today because I think God's got something for us. Sígueme, por favor, porque yo creo que Dios tiene algo para nosotros, pero no es fácil. But it's not going to be easy today for us to walk through this. And I hope you've been enjoying our walk through the Psalms of Ascent. Espero que han disfrutado nuestro viaje por los Salmos de Ascenso. We've only got 2 more left out there. Solo tenemos 2 más después de este mensaje. Entonces, ya vamos a terminar y voy a anunciar muy pronto el siguiente serie que vamos a tener. So I'll announce our new sermon series very, very soon. But we got 2 more left after this. But because these are traveling songs, the implication is that you and I need to move, right? Porque esos son cantos para viajeros, la implicación es que debemos movernos, ¿sí? No debemos quedar en este lugar. Yo necesito mover en un área de mi vida. I must move in at least one area of my life or these psalms wouldn't be in here for us, right? So if they're traveling songs, we better move. Porque son cantos de los viajeros, debemos avanzar. Now, so there are areas in our lives we need to rise up. Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos elevarse. Now, walking through these psalms helps clarify our priorities. It reveals sometimes what's most important to the Lord. Recorrer esos salmos nos ayuda a aclarar nuestras prioridades y revela lo que es más importante para el Señor. Psalm 132 is one of these clarifying psalms. El Salmo 132 es uno de los salmos que nos ayuda a aclarar nuestras prioridades. Now, Psalm 132 is divided into 2 parts. El Salmo 132 está dividido en 2 partes. It is a prayer to God followed by a reminder of God's promises. Es una oración a Dios seguida a un recordatorio de las promesas de Dios. And because the psalm is in 2 parts, I'm going to be preaching in 2 parts today. Como el Salmo está dividido en 2 partes, hoy predicaré en 2 partes también. This prayer was probably written by or inspired by Solomon, David's son, since some of the verses echo his words when he dedicated the temple of the Lord in Jerusalem.
Esta oración probablemente fue escrita o inspirada por Salomón, el hijo de David, ya que algunos de los versículos hacen eco de sus palabras cuando dedicó el templo del Señor en Jerusalén. The anointed one mentioned in verse 10, that we'll see in just a moment, is probably Solomon himself. El ungido mencionado en versículo 10, que vamos a ver en un rato, probablemente es el mismo Salomón.
So let's just read the first 10 verses right now. So vamos a leer los primeros 10 versículos. Ahora escucha la palabra de Dios. Listen to the word of God today. Verse 1. Remember, O Lord, in David's favor, all the hardships he endured. So this is a prayer reflecting on the life of David.
Esta es una oración como una reflexión de la vida de David. Señor, acuérdate de David y de todos sus penurias. How he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. I will not enter my house or get into my bed. I will not give sleep to my eyes, slumber to my eyelids. I like that. I will not rest until something happens. It's even cooler in Spanish. It says, I will not even blink before this happens, he says. Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. No entraré mi casa, ni iré a mi cama, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestaneo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Now, behold, we heard of it in Ephrathah. We found it in the fields of Jaar. En Ephrathah oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos de Jaar. Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Vayamos hasta su morada. Prostrémonos ante el estrado de sus pies. Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. Que se revistan de justicia tus sacerdotes. Que tus fieles canten jubilosos. For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one. Por el amor de David, tu siervo, no des la espalda a tu ungido. Bendito sea tu palabra. God bless his word today. The story of the temple in Jerusalem is really, really important to understand this prayer.
La historia del templo en Jerusalén es fundamental para entender esta oración.
David is described in the Bible. He's a giant slayer. He's a warrior, a king. But he's probably most remembered as a worshiper who sought the heart of God.
David es descrito en la Biblia como un matador de gigantes, un guerrero, un rey, pero probablemente es más recordado como un adorador que buscaba el corazón de Dios.
And under David's leadership, he not only makes Jerusalem their political center, but the center of their worship.
Bajo el liderazgo de David, no solo hace Jerusalén su centro político, sino también su centro de adoración.
And through moments of failure and praise, if you recall the story, David brings the Ark of the Covenant to Jerusalem, representing God's presence and his power.
A través de momentos de fracaso y alabanza, David lleva el arca del pacto a Jerusalén, representando la presencia y el poder de Dios.
The shepherd boy who worshiped God in lonely fields of Bethlehem, which is another word for Ephrathah, if you're looking at the passage today, he now leads all of God's people to worship the Lord from Mount Zion. What an incredible transformation.
El muchacho pastor que adoraba a Dios en los campos solitarios de Belén. Ese Belén es una otra palabra para Efrata. Ahora guía todo el pueblo de Dios a adorar al Señor desde el monte Sion.
At the end of his life, David has one more goal. You think he'd accomplished everything he should accomplish, but he has one more desire.
En el final de su vida, David tiene una meta más. Él quiere hacer una cosa más antes de ir al Señor.
One more project to complete. Un proyecto más a completar. One last request. Una última petición. He says he will not sleep until he builds a house for the Lord, God's temple.
No descansará hasta construir una casa para el Señor, el templo de Dios.
Now, we know that David was Jewish, but he sounds very Latin here, okay?
Y él es un judío, pero, en ser honesto,
suena como él es un latino. Porque por la dramática como él está hablando aquí.
No voy a descansar, no voy a cerrar mis ojos, no voy a...
Ah, él descansó.
I mean, he's so dramatic here. He's like, listen, I will not sleep. I will not rest. I will not even blink until I do that.
Right, David, he slept, right?
He's being very, very dramatic here, but for a reason. It shares the passion of his heart. Comparte la pasión de su corazón. He sees his own palace and wants to construct something beautiful and lasting for the Lord.
Se ve, él ve su propio palacio y quiere construir algo hermoso y duradero para el Señor. And while God is honored by his intentions, surprisingly, the Lord says no.
Aunque Dios es honrado por sus intenciones, el Señor dice que no.
God will ask Solomon, David's son, and heir to the throne, to build the temple.
Dios le pedirá a Salomón, el hijo de David, el heredero del trono, que construya el templo.
So why does God say no? ¿Por qué Dios está diciendo no? I mean, his heart was right. Su corazón era correcto. He wanted to do something for. Él quiere hacer algo para el Señor. ¿Por qué Dios dice no?
Well, 1 Chronicles gives us a public reason, and I think Psalm 132 gives us a more private or personal one.
Primero de Crónicas nos da una razón pública, y yo creo que Salmo 132 nos da una razón personal.
When David asked the Lord if he can build a temple in his honor, listen to what God says in 1 Chronicles 22:8. He says, "You shall not build a house to my name, because you've shed so much blood before me on the earth."
Cuando David le pregunta al Señor si puede construir un templo en su honor, Dios dice, ante mis propios ojos, has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien construye un templo en honra de mi nombre.
God says this kind of peace cannot be associated with the violence and bloodshed of David's past.
Dios dice que su clase de paz no puede estar asociada con la violencia y el derramamiento de sangre del pasado de David.
Now, I got even more problem with this because David did most of those battles in the name of the Lord.
Tengo un conflicto aquí porque David salió en las guerras y las batallas por el nombre del Señor. Él está sirviendo el Señor, pero ahora él está negado por la violencia en su pasado.
He was doing this stuff for the Lord, but now it seems like he's being punished for it. What's going on here? Even though David went to battle for the sake of the Lord, the peace that God provides won't be confused with any other kind of peace.
Aunque David fue a la batalla por causa del Señor, la paz que Dios proporciona no se confundirá con ninguna otra clase de paz.
And that's a really good lesson for you and I today because we try to solve conflicts all the time that only the Lord can solve, right?
Muchas veces estamos probando a solucionar nuestra versión de la paz cuando Jesús es el último paz para nosotros, right?
And so God is saying here, listen, I am not going to associate the true eternal peace that I have with any other kind.
Dios está diciendo, no voy a confundir la paz eterna que yo tengo con cualquier otra versión de paz.
And in a similar way, Psalm 132 gives us a more personal reason why David's desire to build the temple is denied.
De manera similar, el Salmo 132 nos da una razón más personal por la que niega el deseo de David de construir el templo.
Listen, just as the people would be tempted to confuse David's temple with the violence of his reign, I believe David would be tempted to elevate the place over God's presence.
Así como el pueblo estaría tentado confundir el templo de David con la violencia de su reinado, David estaría tentado a elevar el lugar sobre la presencia de Dios.
David's desire for intimacy with God is pure, and God will not allow anything, even a temple built in his name, to taint his personal worship.
El deseo de David de tener intimidad con Dios es puro aquí. Y Dios no permitirá que nada, 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 ni siquiera un templo construido en su nombre, contamine su adoración personal.
Intimacy with God is greater than any temple.
La intimidad con Dios es mayor de cualquier templo o lugar.
Now, this summer, I've seen a couple movies this summer, but I saw the movie Odyssey, based on Homer's epic poem.
Este verano yo he visto un par de películas en el cine. Yo vi la película Odisea, basada en el poema épico de Homero.
Now, if you haven't seen it, let me just warn you, it's a 3-hour movie.
Déjame dar este advertencia. Es una película de 3 horas.
My son took me to see it like at 11:30 at night.
Mi hijo me llevó al cine a las 11:30 de la noche para ver 3 horas.
And guess what?
Because we were there for this special screening, we got to see 10 minutes of Dune before we ever saw the other thing. It was crazy.
Hemos visto un parte de una otra película antes de ver la película. Fue increíble.
I'm still recovering. Estoy recuperando ya. Now, the main character, Odysseus, he lives the life of a hero.
El personaje principal, Odiseo, vive la vida de un héroe. He has amazing victories, battles, monsters, faces great dangers. Tiene victorias asombrosas, lucha contra monstruos, enfrenta grandes peligros.
His stories are told in the halls of kings.
Sus historias son relatas en los salones de los reyes.
At the end of his life, none of his fame or accomplishments mean anything.
En el final de su vida, nada de su fama o sus logros significa nada. Escúchame.
This is a 3-hour movie with one message.
Esta es una película de 3 horas con solo un mensaje.
No significa nada en su vida.
Todos sus logros, todas sus batallas, todo lo que él ha hecho.
Si él no puede regresar a la casa con su familia. It means nothing if he cannot be in the peace and presence of his family. All he wants to do is go home.
Todo lo que he hecho no significa nada si él no puede estar en la paz y la presencia de su familia. No importa los logros. No importa las cosas fantásticas que él ha hecho.
In a similar way, the story of David and the reflections of Psalm 132 bring us to a beautiful truth.
De manera similar, la historia de David y las reflexiones del Salmo 132 nos lleva a una hermosa verdad.
You ready? We cannot find rest until God is at rest in us.
No podemos encontrar descanso hasta que Dios descanse en nosotros.
Every other piece is false. Cualquier otra paz es falsa.
All other work is in vain. Todo otro trabajo es en vano.
Even our best intentions fail in comparison to being in the presence of God.
Incluso nuestras mejores intenciones fracasan en comparación con estar en la presencia de Dios.
I talk a lot to David Donaldson. Estoy hablando mucho con David Donaldson. Well, let me say, I listen a lot to David. No. We talk a lot. Platicamos mucho con David. And I didn't ask him I was going to tell this today, but oftentimes he struggles because physically he can't do all the things that he can do in the past.
Físicamente, él no puede hacer lo que él ha hecho en el pasado.
And oftentimes I see him frustrated because he wants to do more.
Yo estoy mirando a él frustrado porque él quiere hacer más y más y más.
And this is not a message just for David, it's for everybody. Being in God's presence is better than anything we can do.
Estar en la presencia de Dios es mayor de cualquier logro que podemos hacer. And many of you are workers. Muchos de ustedes son trabajadores. Ustedes tienen gran fuerzas.
You guys are workers. We are a blue-collar church. We want to work. We want to do it. But there's nothing that we can accomplish that is better than being in God's presence.
Estamos trabajando. Ustedes trabajan duro en tus trabajos, pero no hay nada más dulce de estar en la presencia del Señor.
After all of David's pursuits, he realizes that being in God's presence isn't only enough, it's the only thing that matters.
Después de todas las cosas que David buscó, se da cuenta que estar en la presencia de Dios no solo es suficiente, sino es lo único que importa.
So here we go. Aquí estamos. Will you worship today with the truth that His presence is the only thing that matters?
¿Adorarás hoy con la verdad de que su presencia es todo lo que importa?
Will you decide today that resting in the arms of God is just simply enough for you? ¿Decidirás hoy que descansar en los brazos de Dios es suficiente? Will you simply seek intimacy with God and refuse to be distracted with any other desire, whether it's good, bad, or otherwise? ¿Buscarás simplemente intimidad con Dios y te negarás a ser distraído por cualquier otro deseo, si es glorioso o no? God is more than a place. Dios es más que un lugar. He will not be confused or compared with anything else. Él no debe ser confundido ni comparado con nada más. So let's worship. Vamos a adorar. Can you leave, put your phones down, put your worries down, put what's going to happen tomorrow down? Would you lay it down and just enjoy the presence of God as we worship this morning? Puedes dejar el celular, dejar las ansiedades, dejar las preocupaciones acerca de mañana o el futuro. Puedes dejar todos los pies de Cristo y solamente disfrutar su presencia en adoración hoy. ¿Podemos hacerlo? Can we do that today? Let's worship Him. Vamos a adorar. He's all that we need. Él es todo lo que necesitamos. Some of us are frustrated with the Lord. Algunos de nosotros son frustrados con el Señor. We've been waiting on Him for answers. We've been begging Him for stuff. Estamos rogando al Señor a hacer cosas y somos impacientes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar? Why do I have to wait on this? God, where are you? Fascinating to me that after this prayer, which basically reminds us that God says no, Solomon goes through this whole list of promises that God gives to David. Lo interesante para mí es después esta oración, que realmente es una oración recordándole que Dios niegue sus deseos, que hay un gran listado de Salomón de todas las promesas que Dios dio a David. And Solomon was hoping he would see the fulfillment of this, but the beauty today for us as believers, as Christians, is all those promises, as I walk through them this week, all of them are fulfilled in Jesus Christ. Look him in. Curiosamente, todas las promesas que Salomón está esperando, diciendo, ah, recuerda eso, eso de Dios, ah, yo... Tú has tenido esta promesa. Todos los promesas son cumplidos en Jesucristo. When we have Jesus, we have the one who has fulfilled all these promises. Cuando tenemos Jesús, tenemos la persona que ha cumplido todos los problemas. Let me just walk through them very quickly. Por un ratito. I'm not even going to really preach on them. Let me just show you these promises from the last part of Psalm 132 as we close today. Para cerrar este tiempo. And thank you, publicly thank you to our praise team for being a little flex with me as we work this out this morning. Gracias al equipo de alabanza a ser flexibles, porque yo soy un pastor loco. Yo tengo esta idea, yo quiero predicar primero y adorarlas. Entonces ellos siempre síganme, es glorioso. I'm grateful because sometimes I just have crazy ideas. I'm like, hey, let's flip this thing today. Let me preach, and then out of that, let's praise. Let me just share with you some of the promises of God that are fulfilled by Jesus. Déjeme compartir algunas promesas que Dios or Jesucristo ha cumplido. And I want to tell you this because some of you are wondering if God is going to fulfill His promises in your life. And I'm telling you, He still does that. Algunos están preguntando, Señor, ¿vas a cumplir tus promesas? Sí, Él lo hace. Psalm 132:11. Salmo 132, versículo 11. The Lord swore to David. This is Solomon talking about David, reminding God of his promises, right? Salomón está recordando al Señor. Es muy valiente.
acerca de sus promesas a David. The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body will sit on your throne.
El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará a uno de sus propios descendientes. Lo pondré en tu trono.
The first promise is that one of David's sons will sit on the throne. La primera promesa es que uno de los hijos de David se sentará en el trono. The New Testament describes Jesus several times. Are you ready for this? As the Son of David.
El Nuevo Testamento describe Jesús como el hijo de David, un descendiente de David.
We see this in the opening chapters of Matthew and Luke.
Vemos eso en los capítulos principiantes de Mateo y Lucas.
Jesus is the king from the house of David who still sits on the throne.
Jesús es el rey de la casa de David. ¿Quién se sienta en el trono? Amen.
Verse 12, versículo 12. If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons also forever shall sit on your throne.
Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandamientos o mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre.
Your sons keep my covenant.
Si tus hijos cumplen con mi pacto.
Now that's a promise we cannot fulfill. Esos son problemas que no podemos cumplir. Who's perfect here? ¿Quién está perfecto aquí? Who's completely obeyed the Lord?
¿Alguien ha obedecido a Jesús completamente? Nadie.
This is a promise only Jesus can fulfill.
Esa es una promesa que solo Jesús puede cumplir.
Romans 3 reminds us that all have sinned, but we are redeemed by Jesus, who was the perfect sacrifice for our sins. He completes what we cannot.
Romano 3 nos recuerda que todos hemos pecado, pero somos redimidos por Jesús, quien fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él cumplió lo que no podemos cumplir. Amén.
Verse 13 and 14, versículo 13 y 14. Bless you. Salud. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it.
El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo.
When we receive Jesus, our hearts are God's temple, the dwelling place of the Holy Spirit.
Cuando recibimos a Jesús, nuestros corazones son el templo de Dios, el lugar donde habita el Espíritu Santo.
We can find rest because he can rest in us.
Podemos encontrar descanso porque Él descansa en nosotros.
His dwelling place is forever and our salvation is secure.
Su morada es para siempre y nuestra salvación está segura.
Verse 15, versículo 15. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread.
Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres.
Zion is promised to be blessed with provisions and satisfied with bread.
Se promete que Sion será bendecida con provisiones y saciada con pan.
As believers, we are promised abundant life in Jesus.
Como creyentes, se nos promete una vida abundante en Cristo.
Jesus teaches us to pray for our daily bread.
Jesús nos enseña a orar para nuestro pan cotidiano.
As a church, Jesus also blesses us with every spiritual gift we need to accomplish his purposes. We saw that in Ephesians 1:3.
Como iglesia, Jesús también nos bendice con todo don espiritual que necesitamos para cumplir sus propósitos. Hemos visto eso en Efesios 1:3.
And just as the ark contained this miraculous manna from heaven, Jesus is our bread of life, promised to satisfy everyone who comes
to him. Así como el arca contenía la maná milagroso del cielo. Jesús es nuestro pan de vida y promete satisfacer a todo aquel que viene a él. Verse 16, versículo 16. Her priest I will clothe with salvation, and her saints will shout for joy. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Like the Old Testament priest, we are to put on this new self, which is the image of God's righteousness and holiness. A igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, debemos vestirnos de nuestro nuevo ser, creado en la imagen de la justicia y santidad de Dios. As the church, 1 Peter 2:9 calls us a royal priesthood to proclaim the glory of Jesus who calls us out of darkness. Como iglesia, 1 Pedro 2:9 nos llama un sacerdocio real para proclamar la gloria de Jesús, quien nos llama fuera de las tinieblas. Now, this promise also comes with the responsibility to proclaim Jesus and to share the story of our salvation as well. Esta promesa también viene con la responsabilidad de proclamar a Jesús y compartir con otros la historia de nuestra salvación. This is a promise that comes with a responsibility. Esa es una promesa que viene con responsabilidad. And I want to challenge you as a church. Yo quiero desafiarles como iglesia. We need to be ready to share our salvation with other people. Debemos ser listos a compartir nuestra salvación con otros. We cannot save them, but the Lord can use us to help in that process. No podemos salvar a nadie, pero Dios puede usarnos para abrir la puerta y ayudar a las otras personas a recibir Cristo como su Salvador. I want to encourage you. I just made new invite cards that are sitting there. You need to have invitation cards ready in your wallet, in your purse, wherever you are, to be ready to share with somebody, invite them. We need to be passionate because the same God who saves us wants to save other people as well. Mira, tenemos las nuevas tarjetas de invitación que está en la entrada. Todos necesitamos tener dos o tres en la billetera, en la bolsa, listo. Mira, tal vez tú dices, pastor, yo no puedo compartir el evangelio, yo no sabía cómo. Tú puedes invitar. Tú puedes decir, mira, yo he recibido algo precioso, yo quiero compartir este contigo. Ven conmigo. How many of you have been blessed by this church? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por esta iglesia? Why wouldn't you want that blessing for other people? ¿Por qué no quiere esta bendición para los otros? Por favor, invítalos. Oren por eso. Sean intencionales. Be intentional. Invite. Love. Wear your salvation. Pon tu salvación. Now, I have a blue shirt on today. Yo tengo una camisa azul hoy. No one said anything to me about my shirt. Nadie está notando mi camisa hoy. If I wore the same shirt next week, a few of you guys, pastor's wearing, el pastor está diciendo, él tiene el mismo camisa que pasó, pero no importa, tal vez no tiene que lavar mucho en esta semana. If I wore the same shirt the third week, somebody's going to talk to me. Alguno va a decir, pastor, ¿por qué tiene el mismo camisa azul? ¿Necesita dinero? You need money? Is that the issue here? If I wear it four, somebody's going to go, the pastor must really love blue. Every time I see him, it's blue, blue. El pastor se fascina con el azul. Siempre está tiene azul, azul, azul. We need to be that passionate about our salvation. We need to wear it. People need to go, I see something in you. I need to know. You got to put it on. Tiene que poner la salvación. Porque es muy importante que la gente puede mirar, hay algo diferente en él. Todos están trabajando, pero hay algo en Francisco que yo quiero conocer al Señor more. Más, ¿qué pasó con él? Yo necesitamos poner la salvación. Finally, por fin. 17 and 18, 17 y 18. There I will make a horn to sprout for David. I prepared a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but on him his crown
will shine.
Aquí haré nacer el poder de David. Literalmente, el cuerno de David. Y encenderé la lámpara de mi ungido. Y sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa.
Horns resemble strength in the Bible and in the natural world as well, right?
Los cuernos representan fuerza tanto en la Biblia como en el mundo natural. En el español, en este dice poder, porque a veces en cuando está traduciendo literalmente, pero la palabra en hebreo es el cuerno.
The bigger the horn, the more powerful the creature.
Cuanto más grande es el cuerno, más poderosa es la criatura.
Romans 1:16 reminds us that the gospel of Jesus is the power of God for salvation for everyone who believes.
Romanos 1:16 nos recuerda que el evangelio de Jesús es el poder, es el cuerno de Dios para la salvación de todo aquel quien cree.
Jesus is also the light of the world. Jesús también es la luz del mundo. He's the lamp for our feet, a light for our path.
Él es la lámpara para nosotros, para nuestros pies, y la luz para nuestro camino.
Near the end of his life, Paul writes this in 2 Timothy 4:8.
Cerca del final de su vida, Pablo escribe en 2 Timoteo 4:8.
He says, henceforth, there's laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. All of those who have enjoyed his presence. All of those who have desired just to be with Jesus.
Por lo demás, me espera la corona de justicia del Señor. Or que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Todos que están buscando su presencia, todos que están disfrutando solo estar cerquita al Señor.
To love his appearing is to rest in his presence, to be content with the Lord.
Amar su venida es descansar en su presencia, estar satisfechos en él.
We find rest when God is at rest in us.
Encontramos descanso cuando Dios descanse en nosotros.
David's desire, Odysseus' desire, was just to go home, just to be in the presence of the Lord.
El deseo de David, también en la historia de Odiseo, fue estar en casa, en la presencia del Señor.
I guess my question to you, is there anybody here under the sound of my voice that you're not sure where home is?
Algunos de ustedes tal vez no son seguros de dónde van por la eternidad.
You can be sure today. All of these promises that we found are true.
Todas las promesas son reales, son verdades.
If you're here today, maybe we've known you for a long time, but you've never really committed and opened your heart to the Lord.
Tal vez nunca abrió tu corazón al Señor.
Maybe the Lord is drawing you home today. Tal vez Dios está invitándote a venir a su hogar hoy. For others, para otros. Maybe you've been disappointed with God.
Tal vez está decepcionado con el Señor.
Maybe you've started to think that maybe he's just not trustworthy. Doesn't keep his promises.
Tal vez has pensado que Dios no cumple sus promesas. Está muy decepcionado con él. Frustrados.
He invites us to be in his presence today.
Él está invitándonos a estar en su presencia.
He might say no to your requests,
But he'll never say no with his arms.
Tal vez él va a negar tus peticiones, pero él nunca negará abrazarte con gran amor. Let's pray.